Vamos a conversar aquí en Radio Nacional con Gabriel Blanco. Él es profesor e investigador de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires y autor coordinador de los informes 5 y 6 del IPCC. Ya lo estamos saludando. Hola, Gabriel. Aquí Diana Costanzo y toda la mesa de Ahí Vamos lo saludan. ¿Cómo está usted?
Hola, buen día. Gracias por el llamado. Un gusto estar ahí.
Gabriel, ¿cuáles son los puntos más relevantes que se van a presentar hoy en este informe que, les decimos también a los oyentes, se va a poder seguir por el canal de YouTube del Ministerio de Ciencia?
Sí, correcto. Bueno, el informe tiene varias partes. El informe primero cuenta, digamos, cómo se llegó a esta situación, que, como bien decías, es una situación dramática. Bueno, el informe tiene esa primera parte de cómo llegamos hasta acá. Y después una segunda parte sobre cómo sigue todo esto, o cómo podría seguir. Y después una última parte donde se muestran opciones y se analizan opciones que podrían mejorar la situación en el futuro cercano o de medio término. Así que eso es un poco el resumen, y eso es lo que se va a presentar hoy a la tarde.
Usted dice, Gabriel, situación dramática. ¿Por qué se define así esta situación? ¿Cuáles son estos elementos, esta evidencia científica que tienen ustedes como expertos que pueden avalar esta afirmación?
Bueno, es bastante sencillo, ¿no? De entender. Se viene desde muchas décadas y desde la revolución industrial para acá, siguiendo un modelo de desarrollo basado en combustibles fósiles que trajo un montón de cosas, entre las cosas que trajo son el cambio climático, ¿no? Emisiones de gases que en definitiva lo que hacen es recalentar al planeta de una manera complicada. ¿Por qué? Porque al aumentar la temperatura del planeta empiezan a haber efectos que estamos viviendo todos los días y que cada vez son más complejos y que ya se piensa que pueden no tener retorno. Entonces, las cosas, vos lo decías también al principio, las cosas son sobre nosotros, ¿no? No es la naturaleza aislada de
sobre
de
las
nosotros,
personas, claro.
Exactamente, eso es sobre nosotros. Y esos impactos se pronostican como muy complejos. Entonces ya la temperatura del planeta aumentó más de un grado respecto de lo que había en aquella época, ¿no? De la revolución industrial, más de un grado, y vamos a rumbo al 1,5 y vamos a rumbo a los 2 grados de aumento de temperatura, y eso, digamos, genera todos estos miedos a lo desconocido, además, porque estos puntos de no retorno no se sabe bien hacia dónde se disparan los cambios, ¿no? Entonces, realmente es complicado y lo vemos, ¿no? Lo vemos todos los días, aunque a veces miremos un poco para el costado.
Sí. Bueno, realmente esto tiene que ver también con la percepción del riesgo, ¿no? No sé si la percepción del riesgo en las sociedades está relacionada con lo que realmente pasa a nivel global. ¿Esto usted lo puede ratificar? ¿Esto es así? ¿Sucede en las diferentes sociedades?
Sí, bueno, por supuesto que eso es así. Lo que me parece, no, o nos parece que se está viendo es que el tema no se termina de instalar en la agenda, y cuando aparecen fenómenos causados por estos cambios enormes en el sistema climático global, el aumento del nivel del mar y la desaparición de costas, de playas en la provincia de Buenos Aires, o inundaciones, o sequías, bueno, etcétera, o los mismos incendios, que si bien las causas son en muchos casos provocadas, las condiciones están dadas por el cambio climático, de sequedad, bueno, etcétera, ¿no? Todo eso en general no se vinculan las causas de eso con el cambio climático. Entonces, hay una desconexión ahí, y bueno, entonces no se percibe la relación entre una cosa y la otra. Y esto es sin duda es problemático, porque entonces nunca se termina de entender qué está pasando, ¿no?
¿Cómo le va? Horacio Marmurek lo saluda. Ahí hay algo que es muy interesante, porque los grandes incendios en Australia o la sequía y la bajante del Paraná en la Argentina no parecerían ser esto que usted está diciendo, que es un evento total y global que tiene que ver con el cambio climático. Ahora, también es cierto que no hay una conciencia general desde los gobiernos para atacar esto como integral, ¿no?
Bueno, sí, tal cual, hay muchos intereses. Lo que pone en evidencia el cambio climático es un desarrollo que ahora se muestra insostenible. Y detrás de ese desarrollo está todo, está la producción de bienes, de servicios, de energía, de alimentos, y bueno, eso toca muchos intereses. Entonces, hay mucha resistencia para aceptarlo, digamos, ¿no? Y aceptar que tiene que haber transformaciones que evidentemente van a golpear esos intereses de muchas décadas que están montados sobre este desarrollo. Y sin duda, muchos gobiernos, lo ven complejo tocar esos intereses, en algunos casos no les conviene, porque o son, no sé, aliados a esos intereses o lo que sea. Entonces sí que la situación es compleja. Y del lado de la gente no se termina de percibir, también hay una cultura, digamos, basada también en combustibles fósiles, es esta idea del progreso constante, lineal, creciente, etcétera, también es complejo de desmontar, ¿no? Claro. Tenemos que desconstruirnos, ¿no? Como está bien de moda esa palabra y está muy buena, sí, para este caso.
Uno de los puntos en los que usted siempre insiste es en esta importancia del desarrollo de las energías renovables. ¿Cómo estamos en la Argentina con respecto a esto?
Bueno, Argentina ha ido y venido con ese tema, ¿no? Se termina de consolidar esa transición, esa transformación de nuestro sistema de energético, de producción y uso de la energía. Y ahí me parece que tocas un tema que es muy importante para Argentina y para todos nuestros países, digamos, en desarrollo, que es que nosotros tenemos oportunidades de transformar algunos sistemas productivos, pero ya no solo por la cuestión del cambio climático, que es imprescindible, ¿no? Como estamos diciendo, darle la importancia que tiene, pero por otras cuestiones también, otras cuestiones que tienen que ver con el desarrollo y que podrían mejorar un montón de cosas para la Argentina. El caso energético es uno bien, bien clarito, ¿no? Hace años y décadas que venimos lidiando con este problema, no lo podemos terminar de resolver y parece como que vamos y venimos y cada vez a veces parece que nos empantanamos más. Y hay oportunidades, nadie dice que son sencillas, por supuesto que no, pero hay oportunidades de empezar a transitar otro camino. He vinculado las energías renovables a la diversificación de los recursos que se utilizan, claro, para producir energía, a la descentralización del sistema que permita que en cada provincia, incluso acá en el municipio, pueda empezar a proveerse, por lo menos en parte, ¿no? Y eso generaría realmente muchos beneficios de muchos tipos, ¿no? Creación de empleos, cadenas de valor, bueno, etcétera, etcétera.
O sea, una deconstrucción para construir de otra manera. Ahora, para ponerlo en un contexto que hablamos de eventos, ¿seguir por este camino es un evento de extinción?
Bueno, podría ser. Yo soy partidario de no tener un discurso de tipo catastrófico porque ese tipo de discurso me parece que paralizan, ¿no? La situación sin duda es compleja, de nuevo, la vemos día a día, no se vincula con la verdadera causa, como decíamos al principio, pero no voy por el camino del discurso catastrófico porque me parece que es, digamos, paralizante y no motiva a la acción de ninguna de los que tienen que actuar, ¿no? Entonces, prefiero pensar en esto de oportunidades. Ya digo, no solo para lidiar con el tema del cambio climático, sino oportunidades de un desarrollo diferente, de un desarrollo más equitativo, de mejor acceso a la salud, a la energía, a los alimentos. Voy por ese lado, voy por el lado de que se abren oportunidades muy interesantes, pero hay que pensarlas, hay que planificarlas y hay que tomar la decisión de hacerlas.
Profesor Blanco, buen día. Primero, le pregunto esto, si tuviera que calificar con números del 1 al 10, ¿cómo es la ocupación y la preocupación de la Argentina respecto al cambio climático? ¿Qué número le pondría? Y lo segundo, si hay algún país del mundo que sea ejemplo, buen ejemplo, ¿no?, en esta cuestión.
Bueno, a ver, voy por la última, arranco por la última. A mí me parece... Hay algunos lugares donde hay un grado de conciencia mayor porque la población empieza a demandar de a poco otro tipo de cuestiones. por los intereses que sean, porque están muy impactados por el cambio climático, porque los gobiernos están viendo que dependen, bueno, miremos lo que pasa en Europa, ¿no? Empezaron a ver ya hace un tiempo que dependen de recursos de afuera, que son, bueno, que tienen el peligro que tiene, como por ejemplo Europa con su dependencia de los combustibles de Rusia. Entonces tienen sus motivaciones distintas y hay algunos países que han arrancado. No quiero nombrar porque siempre es odioso un poco hacer comparaciones con otros países que tienen otras circunstancias, otras posibilidades, etcétera. Vengo a la Argentina. La Argentina, respondiendo a la pregunta, yo creo que, no sé si pondría una nota, pero estamos cerca del aplazo. Y tiene que ver con que, de nuevo, ahí sí, ¿no? Se mezclan intereses muy fuertes, de corporaciones muy fuertes, en materia de producción de alimentos, en materia de producción de energía, y eso hace que además dominan los medios de comunicación masivos, entonces el mensaje a la gente nunca llega, como digo, las cosas pasan, pero siempre llegan, el mensaje siempre llega desconectado de las verdaderas causas. Entonces hay un combo de cuestiones que hacen que en Argentina a veces parece que estamos mirando para otro lado, ¿no?
O sea, el número que le pondría es un 3, un 2, un 1.
Y tal vez, bueno, si quieren jugar con eso, tal vez diría que es un aplazo en ese sentido, ¿no? No estamos construyendo para ese lado, para el lado que necesitamos, y que tendría, de nuevo, beneficios múltiples por un montón de lados, no solo por el cambio climático.
Claro, lo interesante, Gabriel, es que las ideas están, y justamente en esto trabajan ustedes como expertos en estas ideas de mitigar y de cómo puede hacerse. Quiero hacerle una pregunta final antes de agradecerle y cerrar esta charla. Se habla ahora de este concepto que es una salud, la salud humana vinculada con la salud animal y también con el ambiente. ¿Cuánto ha impactado el cambio climático y toda esta situación de la que estamos hablando en el surgimiento de la pandemia? ¿Hay evidencia en este sentido?
Empieza a haber alguna evidencia de que un ecosistemas dañados y un planeta bienes naturales dañados terminan generando cuestiones impredecibles, y tal vez una de ellas haya sido la del COVID, ¿no? Empieza a haber evidencia sobre eso. Pero a mí me gusta volver un poco a lo que dijiste al principio y que un poco, digamos, se repite ahora. La naturaleza no va aparte de nosotros, de nuestro bienestar, de nuestra calidad de vida, somos parte de lo mismo, y eso me parece que hay que empezar a entenderlo así. Somos parte de lo mismo, ¿no? Un bosque talado no es que se perdió el bosque y nada más, se perdió una cantidad de cuestiones y de beneficios para con nosotros, para con las sociedades, la gente y los pueblos, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta.
Tenemos un mensaje que llega a nuestro WhatsApp al 1165-840870. Mauro de Campana dice: tiene razón el investigador, el cambio climático no está en la cabeza de la gente, es un tema global con la falta de agua potable, falta de alimentos, incendios forestales. Mientras tanto, los Estados Unidos, el mayor emisor de gases contaminantes del mundo, se niega a emprender acciones al respecto y a firmar el protocolo de Kioto. Recordemos, protocolo que ordenaba que 37 naciones industrializadas más la Comunidad Europea redujeran sus emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Qué opina al respecto?
Bueno, sí, o sea, sin duda los países centrales y que tienen además más capacidades de acción no están haciendo lo que tienen que hacer, sin duda eso es así, está claro, y este informe del cual empezamos a hablar así también lo muestra. También quiero decir, eso no debería invalidar que nosotros empecemos a hacer algo, y de nuevo lo digo, no solo porque pensando exclusivamente en el cambio climático, sino pensando en nosotros mismos y en un desarrollo distinto al que tenemos, que bastante problema nos trae. Entonces, una cosa no debe invalidar lo otro, ¿no? La inacción de uno no debe ser motivo para la inacción propia. Ese juego no quisiera que se juegue, digamos.
Gabriel Blanco, profesor investigador de la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires, autor coordinador de los informes 5 y 6 del IPCC. Muchísimas gracias por esta charla aquí en Ahí Vamos. Y si quieren escuchar algo más de esto, hoy a las 4 de la tarde en el canal de YouTube del Ministerio de Ciencia. Muchas gracias.
Gracias.